José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos, como hacemos todos los días, a los oyentes de la cadena COPE, que siguen permanentemente escuchando la sintonía de esta radio, esta emisora de radio, y a los de Radio Marca, que se incorporan a esta hora de la noche. En el capítulo de hoy de la serie, la salida de Leo Messi del Barça, hemos contado que Josep María Bartomeu, el presidente, estaría dispuesto a marcharse, a dimitir, con dos condiciones: que Messi se quede y que haga público sus problemas con el club. Me voy, pero tú te quedas y haces público los problemas que tienes con el club. La información que tenemos es que Leo Messi insiste en su marcha y que no pasa por su cabeza aceptar este reto de Bartomeu. Pero una de las preguntas, de las grandes preguntas de los últimos días, es ¿cuándo va a hablar Leo Messi? Y de eso vamos a tratar un rato en este programa, responder a cuándo creemos que Leo Messi puede dar la cara, salir, hablar, contar sus historias y decirle al pueblo, como dice Oliveros, al pueblo blaugrana, por qué se quiere ir del Barcelona. Más noticias, esta es importante. El sorteo del calendario de Primera y de Segunda División se va a celebrar este lunes, el próximo lunes, después de la reunión en el Consejo que ha habido con la Liga y con la Federación. No ha habido acuerdo, pero sí tres conclusiones. El sorteo es el lunes, la Liga empieza el fin de semana del 12-13 de septiembre. Y como ya contamos ayer, la Liga de Segunda va a ser de 22 equipos. El Fuenla es equipo de Segunda, ayer estuvimos hablando con su presidente, y el Deport es de Segunda B. Ha hablado hace unas horas el presidente del Deportivo, Fernando Vidal. Dice que van a acudir a la justicia ordinaria, van a pedir que no empiece la competición de Segunda y avisa a Tebas.
No vivimos del fútbol, por lo tanto, somos malos enemigos también. Es decir, somos enemigos pequeños, pero somos malos enemigos. Yo no soy de hacer tampoco prisioneros. No voy a cansar de luchar contra una persona que ha cometido semejante injusticia con nuestro club. La gente pues no es consciente del nivel de corrupción que hay en este momento en la Liga Nacional del Fútbol Profesional. Bueno, pues el tiempo quizá, yo siempre digo, es una frase que digo, que el tiempo pondrá cabo en su sitio. No me cabe ninguna duda que si no hemos acabado con Tebas, hoy es el principio de su fin, estoy convencido.
Tercera noticia importante, que lo fue ayer también por la noche, capítulo del deporte contra el racismo en los Estados Unidos. Ya saben que la NBA paró anoche tres partidos, que ha cancelado los tres de esta madrugada, y estamos pendientes solo de si se hace oficial en las próximas horas que se reanudan los playoffs, como parece que quieren la mayoría de los jugadores. Parece que va a ser así, pero todavía no es oficial. A lo mejor durante este programa podemos darle oficialidad a esta noticia. Mercado de fichajes del fútbol español, como adelantó Gema Santos hace ya unos cuantos días, Hugo Duro, cedido del Getafe al Castilla, de primera a segunda B. Al Deportivo Alavés llega el centrocampista argentino Bataglia, procedente del Sporting de Portugal. Y el Atlético de Madrid traspasa oficialmente ya a Cayo Enrique, lateral izquierdo, al Mónaco, 8 millones más 2 en variables. Positivos del día, esto lo ha contado también Gema Santos durante la tarde. En el Getafe, al menos 6 positivos. Al menos 6 positivos. Y Jorge Molina ha dado positivo también en el Granada, que Jorge Molina, recuerden, procede del Getafe. El sábado, hablando de positivos, empieza el Tour de Francia en Niza y se han detectado 2 positivos en el Lotto. Equipo belga, son 2 entrenadores y ya están en sus casas. Luego vamos a Niza, que está allí ya Quique Iglesias. Pero ahora lo que toca es la serie Leo Messi se quiere ir del Barça.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Barcelona, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Hola, Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a todos.
Más madera, portada del diario Marca de mañana, que nos ha llegado. La portada son Griezmann y Joao Félix. El trueque imposible. El Barça planteó un intercambio entre Griezmann y Joao Félix, pero el Atlético de Madrid se negó. O sea, el Barça le propuso al Atlético: te cambio Griezmann por Joao Félix.
Qué gente que lleva mi carro, como dice.
Bueno, sí, sorprende. Noticias sorprende. Bueno, esa es la portada del diario Marca. Bueno, vamos con la de hoy. La de hoy, como digo, la serie Leo Messi se quiere ir del Barça. El capítulo de hoy es Josep María Bartomeu estaría dispuesto a dimitir. ¿Cómo es esta noticia? ¿Qué flecos tiene a la hora de contarla, Manolo?
Pues es muy simple, muy llana, muy directa, muy breve. Hoy la novedad, como venimos informando desde media tarde, es que el Barça nos informa y confirma a Deportes Cope, como a otros medios, imagino, que Bartomeu está dispuesto a dimitir si Leo Messi se queda y le señala a él como único culpable de la situación. Así de claro. Si dice que se queda, que me culpe públicamente y me voy. Jugada de ajedrez, farol o órdago, pero Leo no respira de momento y no mueve ficha, como digo, de momento. Pero como decías anteriormente, nos aseguran a la COPE desde fuentes próximas al jugador que Leo Messi va a hablar y contar lo que se siente y cómo lo ha visto todo hasta ahora. Eso sí, hablará cuando tenga que hablar, me dicen textualmente, no sé si antes de irse o después, pero claro, no es lo mismo, digo yo, ¿no? Pero, como te digo, hablará para expresar lo que siente o ha sentido. Más cosas, por ahora, hoy es jueves, no está programado el viaje de momento de Jorge Messi. Y acabo con Suárez en breve, si te parece, porque son amigos y parece que tienen paralelamente la salida del Barça. El uruguayo, aunque se le haya dicho que no se cuenta con él, está citado para las pruebas del PCR de este próximo domingo. Y si no pasa nada, tanto él como Suárez estarán con Koeman.
Dani Senabre, la pregunta es clara. ¿Qué te parece este movimiento del día que ha hecho Bartomeu?
Me parece una jugada magistral. Y lo digo de verdad, no lo estoy diciendo irónicamente. Obviamente, Bartomeu me parece el peor presidente de la historia del Barça, pero me parece uno de los más inteligentes. Y cuando digo esto, la gente dice, hombre, pero si es tan listo, ¿cómo es que está el Barça así de mal? Bueno, es que ser inteligente no quiere decir ser buen gestor, ni ser valiente tomando decisiones, ni tener mano izquierda y tal. Yo solo digo que desde el punto de vista de la supervivencia de él, es muy inteligente lo que ha hecho, porque lo que hace, lo que intenta, y muy feo también para mí, lo que intenta hacer es poner en jaque a Messi y ponerle una situación en la que si Messi no dice nada malo porque calla y qué cobarde es Messi que no habla, y si Messi habla y dice que quiere que se vaya Bartomeu, entonces será bueno, pero ¿cómo puede ser que Messi se atreva a poner y quitar al presidente? O sea que es una jugada de Bartomeu que, bajo esa apariencia de un tío sonriente y muy agradable, muy amable, la verdad, y muy campechano y tal, parece que no ha roto un plato, pero me parece uno de los tíos más listos y más supervivientes que hay en la historia reciente del Barça.
Yo he dicho esta tarde con Oli, en la tarde de COPE, que a mí me parece inimaginable que Leo Messi aceptara este reto, por varios motivos. Primero, porque tiene tomada la decisión de irse, lo hace del modo más oficial que se puede hacer, que es un burofax al club. Y segundo, porque imagínate, pónganse en el caso de que si esta fuera la razón, fuera la única razón, que te vayas Bartomeu y entonces aceptara el reto. Hombre, quedaría Messi, pues de lo que no quiere ser.
Claro, que es lo que busca.
Claro, que es el tipo que tiene el mando de la televisión y cambia de canal cuando quiera. Y eso es lo que no quiere Messi de principio. Está harto de que le digan que es el que manda en el club como para tomar la decisión de echar a un presidente, ¿no?
Pues eso es exactamente lo que busca Bartomeu, que bajo esa apariencia de... No diré que parece tonto, ni mucho menos, pero que la gente no le toma muy en serio, pero repito que como estratega para estas cosas y para muchas otras que han pasado con redes sociales y con situaciones en las que podía haber dimitido o no ha dimitido, creo que tiene un... bueno, matrícula de honor.
Y luego gana otra, que es decir, ¿veis cómo no era solo por mí?
O sea, que eso es. O sea, ¿veis? ¿Veis? He dicho que soy el culpable y el hombrecito va y se va.
Claro.
Sí, correcto. Sí.
Bueno, es una jugada que ha ejercitado hoy el Barcelona, que para mí no cambia lo importante, que lo importante pasó el martes. El martes pasó que Messi le dijo al Barça, me quiero ir. Que esto que estamos contando entre medias, para mí, son los detalles de lo que va a pasar finalmente, que es que se va a marchar a otro equipo, ¿no?
Sí, son estrategias y mecanismos de defensa para parar lo imparable ya. En el momento en que tú envías un burofax al club, tienes que tener muy claro ya casi qué camiseta vas a vestir y qué vas a hacer en el futuro. Y nadie con quien hables del entorno de Messi, de gente informada y tal, es optimista de que pueda ser reversible esto. Los únicos que vendían optimismo era dentro del club. Pero claro, tampoco te lo crees, porque es una postura seguramente negociadora o porque es lo que tienen que decir. Pero aparte de gente del club y ex vicepresidentes y tal, no hay nadie que crea que esto tiene marcha atrás ni ningún tipo de solución.
Gracias, Senabre. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Me ha dicho Oliveros esta tarde, oye, ¿estás viendo lo que está contando Verónica Brunati a través de la red Twitter? Dice, hay que llamarla. Digo, pues si tú lo dices, la llamamos. Vero Brunati, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
TNT Argentina. Estás en Argentina, ¿verdad?
Estoy en Argentina, sí, estoy en Buenos Aires.
Para los que no conozcan a Vero Brunati, decir que ha estado en España durante mucho tiempo, que es una periodista de reconocido prestigio, que tiene llegada a los Messi, y has estado contando durante esta tarde algunas cosas, esto que estaba hablando con Oli. ¿Cuándo va a hablar Leo Messi? ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Cuándo va a hablar Leo Messi?
No sabemos cuándo va a hablar, pero tiene decidido hablar y lo hará con algún medio de España. Estaban decidiendo con qué medio. Lo que sí te digo es que no está para nada cerrado su contratación por un club. Ole va a publicar ya las conversaciones que ha, de los ofrecimientos que le ha hecho PSG, y con el City no tiene acuerdo todavía. Jorge Messi estaría viajando el día domingo, lo esperan en Barcelona para poder empezar a negociar, pero esta situación viene para largo.
Verónica, has dicho que va a hablar con un medio español. Levantamos la mano. Si tienes mano, dile que nosotros estamos dispuestos.
Yo ahí no puedo ayudarte. Todo ese tipo de cosas son decisiones propias de ellos. Como han tomado esta determinación de salir de Barça, que nadie esperaba, sobre todo por las formas, además, también. Y el destino a dónde irán y qué es lo que van a hacer con la prensa, todo es decisiones de ellos. Yo no... Ahí lo puedo ayudar.
Pero la otra noticia que estás contando es que Jorge Messi, que se le daba... Algunos medios estaban contando que estaba ya en Europa y que incluso estaba hablando con el Manchester City.
No, está en Rosario.
Todavía no ha salido de Argentina.
No ha salido de Argentina.
Tiene previsto viajar el domingo, has dicho, ¿no?
La información que yo tengo es que tenía previsto viajar el día domingo. Y el lunes está en Barcelona.
Como has dicho, Vero, que no lo tiene cerrado con el Manchester City. Entendemos que sí, esta es la primera opción, que es el Manchester City, ¿no?
La primera opción es el Manchester City por el interés que ha mostrado Lionel Messi al Manchester City. Esa es la primera opción. Ahora les cuento que no lo he leído todavía, pero me cuentan que apareció PSG.
Hubo comunicaciones
y hoy estas comunicaciones continuaron. Y recién me avisaron un colega mío de Olé que van a publicar ya las conversaciones con PSG.
Con Paris Saint-Germain.
Entonces,
sí.
Lo que tengo hasta ahora, todo lo que se había producido es con Manchester City. Fue Lionel Messi el que llamó a Pep Guardiola diciendo que quería jugar en el Manchester City. Esto se produce después de la derrota frente a Bayern. Manchester City escucha al jugador, le dice que no tiene el dinero para pagar su contrato. Lionel Messi le dice que no es una cuestión de dinero, que pasa por otro lado, que cree que su ciclo en el Barcelona está terminado, y a partir de ahí lo que está esperando Manchester City es justamente que eso que Lionel Messi hable y diga, bueno, me quiero ir del Barça, y explique las razones del por qué se quiere ir, y empezar las negociaciones con Barcelona. Ahora habrá que ver también qué es lo que pasa con PSG.
Muy bien, Verónica Brunati, gracias por contarnos lo que estás contando en TNT Argentina. Un beso, gracias, ¿eh?
Un beso muy grande.
Hasta luego. Dos cosas. Una, va a elegir un medio español, según la información que tiene Vero Brunati, para contar las cosas. Segundo, el domingo viajará Jorge Messi a Europa. Es evidente que el Manchester City es el equipo, que sabemos que no está cerrada la operación y que hay que negociar todavía. Y que es cierto que en Europa se está hablando hoy que el Paris Saint-Germain ha hecho una llamada preguntando cómo está este asunto, porque es evidente que es otro de los clubes de Estado que puede pagar lo que gana Leo Messi. Bueno, he estado pendiente de Leo Messi durante todo el día, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué has hecho durante el día? ¿En qué has invertido tu tiempo?
Bueno, hemos de decir que anoche, mientras estábamos en directo en el partidazo, contábamos que la casa de Leo Messi se había quedado unas horas antes sin ningún cámara ni periodista alrededor, y justo cuando ocurrió eso, Leo Messi y Luis Suárez, que son vecinos, viven a un minuto en coche entre sus domicilios, se fueron a cenar a un restaurante conocido de Barcelona, uno de los que está más de moda en los últimos meses, en el Paseo Colón, y los captaron ese momento de la salida del restaurante los compañeros de A3 Media. La siguiente ocasión que hemos podido ver a Leo Messi ha sido hoy a las 12 del mediodía. Ha salido con su coche, una vuelta de media hora, le han seguido un tramo hasta donde han podido, pero ha regresado rápido a su domicilio, y por la tarde han llegado a su casa unos paquetes de unas compras que le había hecho online. Lo comento porque en ningún caso era una mudanza, como salía publicado en redes sociales.
Yo lo he visto también.
Simplemente que eran unas compras que habían hecho online. Lo más llamativo ha llegado a las 5:30 de la tarde, cuando Luis Suárez con su familia han entrado en el domicilio de Leo Messi en coche, a pesar de la distancia de un minuto, porque esta mañana ya les habían grabado unas cámaras paseando a Luis Suárez junto a su mujer por los alrededores del vecindario, y no querían responder a preguntas, obviamente. Y después, un cuarto de hora después de que llegara Luis Suárez, también llegaba a casa de Leo Messi el empleado del club y mano derecha del capitán, Pepe Costa, que ayer también comentabais en el partidazo. Han estado mínimo hasta las 10 de la noche, que es la hora en que nos hemos retirado de Castelldefels. Han disfrutado de una fiesta familiar con algunos amigos más que han ido llegando, con música, y bueno, han estado tranquilos en casa de Leo Messi. Hemos de decir que desde que salió el burofax, desde que envió el burofax al Barça, no se ha visto presencialmente ni con la directiva ni, por supuesto, con el presidente Josep Maria Bartomeu.
¿Sabes lo que pasa, Víctor? Que unas compras online de Messi son una mudanza nuestra. O sea, las compras del día online son la mudanza nuestra. Un abrazo, Víctor, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, todo esto del día, realmente lo más importante es este ofrecimiento de Bartomeu. Algunos lo califican de brindis al sol, yo creo que no llega a ninguna parte, pero bueno, es la noticia del día. Bartomeu le dice a Messi: dimito si tú te quedas en el Barça y además dices que yo soy el responsable de tu marcha del Barcelona. Pero ¿qué pasa cuando se marcha Messi del Barcelona, que ha estado toda la vida de... O sea, un par de generaciones solo han visto a Leo Messi jugar en el Barça y le han visto meter goles y ganar títulos. ¿Qué pasa cuando se marcha Leo Messi? Bueno, y se marcha Luis Suárez, que como ha dicho Pedro Martín esta tarde, es el primer goleador en la historia del Barça y el tercer máximo goleador en la historia del Barça. Pues hablemos un poco de fútbol. Pichi Alonso, hola Pichi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te estás imaginando de...? Porque hay que pensar en eso, en la posibilidad de que Leo Messi se marche, que Luis Suárez se marche y que empiece un nuevo Barça, otra manera de jugar, ¿no?
Bueno, no sé si otra manera de jugar, pero sí, bueno, condicionantes muy diferentes a los que existen en la actualidad. A ver, es cierto que prescindir de Leo Messi, bueno, es prescindir del mejor jugador del mundo, no es el Leo Messi de los últimos, de hace 4, 5, 6 años, pero aún así sigue siendo pichichi de la liga, máximo asistente y un jugador que intimida a los rivales. Pero bueno, tarde o temprano tiene que dejar de Messi de jugar. Si es ahora por voluntad propia, pues el Barça deberá reestructurarse, hacer un equipo nuevo y, lógicamente, más o menos con ese modelo de juego se puede ir adelante. A ver, hay muchos aspectos positivos y muchos aspectos negativos, sin duda, ¿no? El positivo, sin duda, que, bueno, se quiera o no, Messi condiciona el juego del Barça. Y en momentos actuales con Leo en el equipo, pues tal vez haya jugadores que dan un 5, un 4, un 6, y que tal vez sin Leo pues puedan llegar a dar un 7, un 8. A ver, te doy, por ejemplo, el caso de Cristiano en el Real Madrid. Marcha Cristiano y Benzema pasa de ser un jugador aprobado a ser casi un sobresaliente, ¿no? Vemos al mejor Benzema de toda la historia sin Cristiano. Yo creo que en el Barça sucedería lo mismo, que habría otros jugadores que darían un paso adelante, tendrían mucho más protagonismo.
¿Estás pensando en...?
No, estoy pensando, bueno, desde Griezmann, Dembélé, una serie de jugadores y los que puedan llegar.
Perdona, Pichi, marchándose Leo Messi... las estrellas y Luis Suárez, las estrellas del Barça, si no viene otra con un cartel superior, son Griezmann y Dembélé. Esas son las estrellas,
bueno,
del Barça, ¿no?
No, el Barça está obligado a fichar un 9, sí o sí, y un 9 de nivel, un 9 contrastado, no un 9 que tenga un futuro brillante y tan igual, sino un 9 contrastado.
O sea,
que
no Lautaro, ¿entiendes que no Lautaro?
Bueno, podría ser Lautaro, sí, para mí podría ser Lautaro, porque creo que es un jugador contrastado, que tiene gol, que tiene muchas condiciones y muchas virtudes que le puede ir bien al perfil de fútbol que ejecuta el Barça, sí, y un central sin ninguna duda también. Pero, a ver, es que tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero el Barça tiene un problema grave de hace un tiempo, unos añitos diría yo, que ha perdido la intensidad, ha perdido el ritmo competitivo. Hoy en día, si te fijas en los equipos que acaban triunfando, sea Liverpool la pasada temporada, sea Bayern esta, tienen buenos jugadores, pero tienen jugadores con una intensidad brutal.
Ida y vuelta, ¿no?
Corren todos, corren los 11.
Y sin Messi tienes que hacer eso más, ¿no?
Bueno, claro, es que no es Messi, y que yo lo entendería, que Messi... Lo que pasa es que, bueno, parecía que no se podía decir en Barcelona, pero lógicamente Messi y Suárez hace tiempo que han dejado de trabajar defensivamente, de hecho bajan de espaldas al balón en muchas condiciones.
Eran dos menos defendiendo, ¿no?
Exacto, y defiendes con 8. Mm. Y entonces, en ese aspecto, seguramente va a ganar el Barça, va a perder en muchos otros, de los que ya te hablaba antes, ¿no? En ese sentido, pero es cierto que Messi tiene mucho a favor, pero también condiciona de alguna manera la manera de jugar de otros compañeros. Pero vamos, yo me quedaría con Messi, ¿eh? Que se lo tengo,
sí, claro,
lo tengo
sí.
Dadas las circunstancias...
Sí. Di Pichi, que a quedar las circunstancias hablaría de jugadores que corran más para arriba y para abajo. Te iba a decir que, dando por hecho que se va Messi, que y lo que hay, teniendo en cuenta que, como dices, quieren un central y un delantero centro, como ya hemos contado, ¿qué te imaginas arriba? Dembélé, Griezmann y ese delantero, ¿te imaginas tres? De Jong de medio centro.
Tienes a Ansu Fati, como delantero tienes a Ansu Fati también, tienes a Dembélé, tienes a Griezmann, tienes ese 9 de alguna manera que debería ser el goleador. Y tienes un centro del campo muy bueno, ¿eh?
Parece que Koeman apuesta por De Jong como medio centro, ¿no?
Bueno, y yo creo que, a ver, si miras el Ajax también, el dibujo del Ajax, ¿sí? Es el que parece que tiene en mente y tal y cual, más que un 4-3-3 es un 4-2-3-1, porque De Jong jugaba al lado de Sean.
¿Sí?
Sean realizaba más la labor de mantener la posición, pero el que salía jugando el balón era De Jong, que no tenía las obligaciones defensivas que tendría con un solo pivote. Y jugar con, bueno, con no recuerdo el nombre, Tadic, me parece que juega en la derecha, el otro en la izquierda y el 9 como referencia.
Bueno, y Van de Beek, acuérdate de Van de Beek también.
Bueno, y Van de Beek en la media punta, por eso te digo 4-2-3-1.
Sí,
pues
sí,
en ese doble pivote, para mí, un doble pivote formado por Pjanic y De Jong, me parece de una calidad brutal.
Puede ser, sí, también. Puede ser la idea que esté en la cabeza de Ronald.
Y luego, bueno, tienes en banda. Bueno, eso estamos haciendo el equipo ya.
Sí, no, de eso, por eso te llamaba, Pichi, para ver un equipo,
pues,
¿no?
Tienes la posibilidad de apostar, bien sea por Griezmann, bien sea por Dembélé, bien sea por Ansu Fati, un equipo muy ofensivo, en ese sentido, muy, muy ofensivo y con ciertas garantías de poderlo hacer bien. Que bueno, que siempre vas a echar de menos a Messi, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, pero bueno, en el momento que se acaba eso tiene que empezar otra cosa. Y no se acaba el fútbol nunca. Cuando se han ido los mejores jugadores, los equipos se rehacen y bueno, lo triste es que se produzca la marcha de Messi, yo diría que en la peor temporada de las dos últimas décadas del Barça y después de un resultado catastrófico como fue el 8-2. Por eso yo creo que Messi se equivoca, sobre todo en la manera de llevarlo a cabo. Porque yo lo que creo que hubiese tenido que hacer es una conferencia de prensa y decir, oye, me marcho por esto, por estos motivos que puedo decir, ¿no? Y entonces, un burofrag me parece que es algo, no se merece ni el Barça eso, ni sobre todo la afición no se merece eso, ni Messi se merece salir por la puerta de atrás. Messi ha sido el mejor jugador probablemente de todos los tiempos y se merece salir cuando el Barça esté en lo más alto.
Las marchas y la derrota son difíciles. Pichi, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Bueno, hasta y en luego. En el momento en el que entendemos que es el adiós de una época, una era, un ciclo grandioso de Messi en el Barça, el inicio. En el inicio, la persona que estaba con Messi era Horacio Gaioli. Hola, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Gracias por atendernos. Oye, ¿con cuántos años conociste a Leo? Hagamos ahí un poco de memoria.
Bueno, en realidad yo lo conocí cuando tenía 13 años.
13.
Que fue cuando lo trajimos al Barcelona. De todas maneras, o mejor dicho, sabía de él 2 años antes por mis socios de Argentina, ¿no? A los 11 años ya sabíamos que existía allí un personajillo bastante diferente futbolísticamente hablando, ¿no?
¿Quién te dio, te acuerdas de la persona que te dijo, tienes que ir a ver este?
Sí, hombre, sigo trabajando con ellos.
Sí.
Son las dos personas que para mí, lo digo con toda seguridad, tranquilidad, y han sido las personas que, y rotundidad, han sido las personas que han traído a Leo Messi al Fútbol Club Barcelona, que son Fabián Soldini y Martín Montero.
Esos son los responsables de que Messi esté en el Barça, y tú, y Minguella también.
Bueno, yo fui simplemente un intermediario. La historia todavía no está escrita, la verdadera historia de cómo llegó Leo al Barcelona. Se han dicho muchas cosas, pero todavía no está escrita. Ya se va a escribir, ¿eh?
¿Sí?
Hay una Hay, sí. Además hay documentos firmados y tal, que son todos inéditos todavía, pero todo esto empieza en 1998, no en el 2000 cuando vino Leo aquí, ¿entiendes? Es bastante más largo de lo que se ha contado, ¿no? Cuando estos chicos me hablan de este chico de 11 años, evidentemente mi contestación inmediata fue, pero es que, a ver, oye, con 11 años que sea feliz, que estudie, que esté con su familia, y dentro de un tiempito hablaremos, porque hasta los 14 años, en aquel tiempo, la legislación española permitía traer a un chico de afuera. Hoy en día no se puede, ¿no?, hasta que no tenga 18 años. Y así fue. Es decir, durante esos dos años, las cosas que a mí me han pasado, era verdaderamente espectacular, ¿no? Las cosas que hacía el chico a través de vídeos y demás, todo organizado por Fabián Soldini, un monstruo futbolístico que está en Argentina y que hoy en día tiene una escuela de fútbol en Argentina junto con el Villarreal, ¿no?
Horacio, perdón que te interrumpa. Cuando llega, le conoces en, con 13 años o 11 años, 13, tal, sí. Lo traes aquí a Barcelona. ¿Hasta cuándo estás con él, acompañándole o trabajando profesionalmente?
Casi 5 años. Cuatro años y unos 9 meses. Más
¿Vas a Oporto, que es el sitio donde debuta Leo?
Fui, viajé perfectamente con Leo, con Jordi Gómez y con otro, con otros dos jugadores más.
Oriol Riera, creo que era uno.
Oriol Riera, el delantero centro, efectivamente. Y había un lateral derecho, que ahora no me acuerdo.
Está abierto Oli, que con todo ese partido, no sé si quiere intervenir, que diga alguna cosa cuando
es
quiera.
Que estábamos ahí, Horacio.
¿Quién es?
En ese avión.
Manolo Oliveros.
Hombre, el gran Manolo, por Dios.
No, y Horacio.
Hombre, Manolo,
me decía ya,
alegría,
¿te acuerdas? Me decía hace tiempo.
Hablar contigo, por Dios.
Sí, claro. Antes de que fuésemos a Porto, ya me decías, hay un chico ahí, argentino, tal, Leo, sí, acuérdate. Sí. Pero eso, sí. Yo qué sé, un año antes, no sé cuándo.
No, ¿eh? Sí, quizás antes que eso,
sí,
¿no?
Sí.
Quizás antes de un año.
Insistías,
¿no?
Porque,
evidentemente se veía cosas extraordinariamente diferentes, ¿no? Afortunadamente hubo una persona, y tú lo sabes muy bien, Manolo, en Barcelona, que captó esta gran diferenciación con respecto a otros chicos que también eran muy buenos, como lo han demostrado, y que fue, para mí, Charlie Bechat, todas las cosas que él a mí me ha dicho.
¿Tú has hablado con él últimamente? Porque yo le estoy llamando y no responde, ¿eh?
Está tapado ahora.
Sí, sí. Yo con Charlie he hablado a menudo, afortunadamente. No quiero que se aleje de mí, porque para mí es un monstruo futbolístico.
Sí.
Y yo he aprendido, viendo partidos de fútbol al lado de él, la lectura futbolística que él tiene, no cualquiera la tiene, ni siquiera hoy en día.
Horacio, ¿el día del Gamper estás todavía con él? ¿El día del partido entre la Juve, Capello y Rijkaard, todavía estabas con él, con Leo?
Eso fue en el 2004, ¿verdad? Sí, 2004 creo que fue. Agosto del 2004, no sé, Manolo me puede corregir, porque Manolo para esto, él estaba siempre allí, así que me imagino.
Sí, bueno, aquello, lo de Oporto fue en noviembre del 2003, el día que ganó las elecciones Pascual Maragall, o sea que, fíjate,
correcto,
si hace tiempo.
Sí, señor.
El
sí,
mismo
señor.
Domingo,
sí, señor.
Que había elecciones.
Sí,
primero fuimos a votar y después fuimos para Oporto.
Te quiero preguntar, Horacio, de ese día, que he leído que el día antes de ese Gamper en el que Capello le dice a Rijkaard en la banda, déjamelo para la Juve, le dice Rijkaard, no, ¿cómo te voy a dejar a este tío? Si es buenísimo y tal. ¿Estaba a punto de irse cedido a algún equipo?
Al Español.
¿Al Español?
Al Español de Barcelona.
Antes de ese partido, ¿se iba al Español?
Sí, señor. Así es. Antes de ese partido se iba al Español, estaba todo arreglado. Manel Casanova hizo una muy buena gestión, que en paz descanse, gran amigo y gran persona. Y estaba absolutamente todo arreglado. Cuando Leo hace ese enorme partido que hizo contra la Juve, yo creo que el lateral izquierdo de la Juve todavía lo está buscando. Y Capello hizo esas declaraciones, evidentemente dijeron que, o cortaron, por supuesto, la cesión al Español, ¿no?
Sí, pero eso sería 2005, porque debutó contra el Español, precisamente, en octubre del 2004.
No, lo de la Juve fue mucho antes, no. No, a ver,
estamos hablando del trofeo Joan Gamper, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, contra el Español en Liga fue en octubre del 2004.
En Montjuïc. Octubre del 2004, correcto, y entonces sí, sí, el Gamper fue en agosto del 2004.
De ese mismo año, claro. vale.
Horacio, claro, una cosa más, que tú eso lo has vivido en primera persona. Ahora se le está...
Sí. Cuando él debuta en el Español en Montjuïc, en el estadio del Montjuïc, cuando él termina de jugar ese partido, que además, bueno, ustedes quizás se acuerden, hubo algunos litigios y tal, porque era el cuarto extranjero en ese momento.
Sí.
Pero bueno, se reconoció jurídicamente hablando de que Leo vino antes de los 14 años y por lo tanto no era un extranjero, sino que era uno más de la cantera, ¿no?
Ahora que has dicho eso de extranjero, ¿vives tú el lazo que le echa la Federación Española de Fútbol para jugar con la selección española?
Totalmente. Llamadas varias para que fuera a jugar con la sub-16, con la sub-17 y demás, pero no solamente con la selección española, ¿no? Y más cosas, y bastante más cosas con otros equipos, o de entregarle el vídeo, porque la verdad que cuando él se quedó en el Barça y uno vio lo que... Uno no, varios hemos visto lo que era Leo ya entonces. A mí se me ocurrió entregarle en el Hotel Princesa Sofía un viaje que hizo uno de los responsables de AFA de Argentina, ese vídeo, porque no lo conocían en Argentina. Cuando vieron ese vídeo, bueno, es que... no lo podían creer, ¿entiendes?
¿El Madrid en ese tramo? ¿Algún que tiene mucho morbo? ¿El Madrid le quería o no?
Sí, sin también. Duda alguna.
Horacio, te iba a decir que ahora que está a punto de marcharse, hay una parte de la afición que le afea a Messi que, hombre, con lo bien que se portó el Barça, con ese tratamiento de crecimiento, ¿cómo ahora te va hasta no sé qué? ¿Tú viviste eso de cerca? ¿También se portó el Barça en ese tratamiento?
Sin lugar a dudas. Este fue un tema capital, digamos, importantísimo. Cuando se decidió al fin, es decir, antes de todo esto ocurrieron muchas cosas, ¿no? Bastantes cosas, porque el Barça, y lo digo claramente, lo dije muchas veces, en ese momento no quería a Leo Messi, ¿no? A mí se me dijo que ¿por qué vas a traer un chico delgadito como este, enfermo? Dice, nosotros necesitamos jugadores para el primer equipo que sean capaces de lograr la Liga, la Copa de Europa y lo que sea, pero no esto. Eso se me ha dicho a mí. Sí. Bueno, perfecto. Luego Leo demostró lo que fue, ¿no? Pero cuando se decidió que efectivamente se quedara, gracias, y siempre lo recordaré, a aquel compromiso que Charlie adoptó a través del papelito que aún guardo, que para mí le cambió la historia contemporánea del Fútbol Club Barcelona, sin duda alguna, el 14 de diciembre del 2000, el Barça en ese sentido reaccionó de una forma extraordinariamente positiva. Recuerdo ir a la calle Muntaner, donde... ahora no recuerdo el nombre del doctor que falleció del Fútbol Club Barcelona. Que
¿Borrell?
Lo yo muy... Borrell, el doctor Borrell. Sí, uh-huh. Señor. A un endocrino de la calle Muntaner que ya falleció, donde se le hizo y aceptó, vaya al Barça, a hacerse cargo de ese tratamiento. Sí, sí.
O sea, ¿que la servilleta la tienes tú enmarcada o qué?
Hombre, enmarcada, plastificada... en una caja fuerte de un banco.
¿Una caja fuerte de un banco?
Y con la protocolarización de Charlie Rechac, ante notario.
¿En un banco español, Horacio?
No, en un banco andorrano.
¿En un banco andorrano? Joder.
Sí, señor.
De la servilleta al burofax, cuidado.
Que eso me entristece, sí, realmente, porque la verdad que... Me gustaría que pudiera haber un acercamiento entre Leo y el Barça, porque el Barça no es solamente la junta directiva, sino que también son sus socios, y los socios a Leo lo adoran. Creo que Leo le dio mucho al Barça, pero el Barça, yo creo que le dio algo más de lo que dio Messi. El Barça es mucho Barça y el Barça tiene la facultad de hacer grande a los grandes jugadores. Y fundamentalmente a Leo, que tuvo la gran fortuna de coincidir con una, de crearse primero en una escuelita como la del Barça, que para mí es espectacular, y en segundo lugar porque bueno, es que coincidió con una generación de jugadores, yo creo que es prácticamente irrepetible, ¿no? Y bueno, yo creo que esto Leo, bueno, yo recuerdo un partido, no sé, Manolo sabe más que yo de todo esto, pero yo creo recordar un partido o dos que Leo jugaba con 9 campeones del mundo. Esto podemos ir a la hemeroteca y lo podemos ver.
Esto ¿jugaba no cómo? ¿Cómo?
Con 9 campeones del mundo.
Sí, sí.
Con 9 campeones del mundo, sí, sí, claro.
En el Barça.
Sí,
claro. Es así.
En el Barça. Claro, jugar con 9 campeones del mundo y con la calidad que tiene Leo, imagínate lo que puede ser eso.
Una bomba.
Una cosa, es una bomba atómica.
Sí, sí.
A mí me han hecho muchos reportajes ahí en Argentina y siempre me preguntaron, pero ¿cómo es posible que Leo juegue tan bien en el Barça y que la selección argentina no juegue tan bien? O no juegue bien. Y son cosas distintas, es que hay que entenderlo. Leo está hecho a un sistema determinado, que es fantástico, además, para mí, bajo mi punto de vista, ¿no? A otro no le puede gustar, pero a mí me gusta, es el sistema Barça, y bueno, está hecho con esos chicos, con esta generación y tal. La síntesis es muy clara. Nómbrame un solo jugador de Argentina que pueda jugar en el Barça. Nómbrame uno, le decía yo al periodista. Que, es que no hay. Es el Barça es un nivel muy alto, el Madrid es un nivel muy alto, ¿entiendes? Aquí no juegan cualquiera, ¿entiendes?
Y Horacio, ha sido imperdible la charla. Aquí queda registrada en la radio. Te agradezco mucho el regalo y hablamos. Bueno, Leo Messi, en el momento en el que está a punto de irse del Barcelona, con quien le trajo aquí a España y ha permitido que le disfrutemos. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Gracias, que vaya bien, amigo.
Hasta luego. Oli, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, abrazo, ha sido una sorpresa, ¿eh? Escuchar a Horacio, sí, yo no lo sabía. Pero, bueno, vaya.
Vaya,
¿cuántos
historia,
libros escribiría, sí, sí, señor?
Gracias, Oli, hasta
personaje.
Mañana, ¿eh? Un abrazo, adiós. Hasta luego. Hay más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.